Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Hoy vamos a hablar para ustedes el señor Germán Miré y este servidor Pedro Guerra. Y consideramos que resulta conveniente repasar un poco la historia de Cuba desde el inicio, desde el descubrimiento de Colón hasta la conquista y la colonización. Cuando el almirante Cristóbal Colón tocó tierras cubanas y dijo aquello de que esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Pero en ese entonces no se sabía si Cuba era una isla o formaba parte de un continente. En vida de Colón ya empezaron a circular versiones contradictorias acerca de la condición geográfica de Cuba. Puesto que se quería sacar de Cuba el mayor provecho para la colonia española, se decidió que alguien con conocimiento y experiencia suficiente reconociese todo el litoral del país que Colón había llamado Juana. O sea que Juana fue el primer nombre que tuvo la isla de Cuba. Un hidalgo nacido en Galicia fue encargado de la empresa a reconocer el litoral de Cuba. Sebastián de Ocampo, así se llamaba el hidalgo, y era capitán de una flotilla de dos carabelas, y zarpó de la Española rumbo a Cuba en el año 1509. Ocampo avanzó al oeste mucho más que Colón. Estaba en la cresta del litoral del país cuando descubrió la estrecha entrada de una bahía que denominó Puerto de Carenas, y en ella reparó sus naves. A esta región los nativos le llamaban Habana. De nuevo hizo las velas y continuó hacia el occidente, ya en mar abierto. Inusitada sensación lo embargó en el momento en que, deslizándose sus bajeles sobre aguas alborotadas, se percató de que la tierra terminaba en punta y el curso de la ribera tomaba la contraria dirección hacia el levante, o sea, hacia el este. Rodeó el cabo que contemplaba y a poco navegar entró en zonas marítimas en la costa sur que había sido recorrida por Colón. El primer bojeo de Cuba fue también reconocimiento de todo el litoral del núcleo geográfico formado por los cacicazgos de Marín, Guaniguanico y Guanacabibes. El trabajo de Ocampo no pasó de la mera observación, y desde lejos, por supuesto, de aquello que era el extremo occidental de la isla. Pero dinos, Germán, ¿qué ocurrió después?
Bueno, como es lógico, después vino la ocupación y la conquista de la isla de Cuba por Diego Velázquez de Cuellar. y sus ayudantes, que revistió caracteres de acto formal para la corona española. Algo más de 3 años había ocurrido desde la iniciación de la conquista, y ya a mediados de 1515 dejaba Diego Velázquez fundadas las primeras 7 villas de las islas. Estas eran Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, San Salvador de Bayamo, Santiago de Cuba, Trinidad, Santi Espíritu y Santa María de Puerto Príncipe, Camagüey, la ciudad de Camagüey hoy en día. En medio de una labor tan compleja, no desatendió Diego Velázquez el propósito de extender el imperio de su autoridad por el resto de la isla. Trasladó su gobierno desde Baracoa hacia Santiago de Cuba. El 25 de julio de 1515 ya pudo considerar Velázquez de Cuéllar logrado su intento. Fue aquel día festividad de San Cristóbal, cuando, según la tradición, fundó la villa que llamó San Cristóbal de la Habana, en el cacigazgo de ese mismo nombre, junto al río Guines o Mayabeque, y también se llamaba Onicaginal, en la vertiente meridional del país. Instaló la nueva villa, la 7ª y última de las creadas en Cuba por él, con las formalidades propias de tales casos. O sea, nombró un teniente de guerra a Pedro de Barba y dio encomienda de indios a algunos de sus seguidores. La suerte quiso que no pasara de un hecho absolutamente circunstancial la existencia de la villa de San Cristóbal de La Habana en las inmediaciones de Guines o Mayabeque. Ya por una causa, ya por otra, la nueva población se trasladó a las inmediaciones del río Chorrera. Mas tampoco allí se prolongaría su vida. Las personas que formaban la villa decidieron buscar mejor sitio para la fundación de San Cristóbal de La Habana, como efectivamente lo encontraron en el litoral del puerto de Carenas, donde el 16 de noviembre de 1519 debió de reunirse el cabildo municipal y celebrarse una misa solemne digna de un hecho al que se atribuía especial importancia.
Bueno, le aclaremos a nuestro oyente que el puerto Carenas era
la ciudad de La Habana. Y la misa esta fue en el templete.
El templete.
Exactamente. Dinos, Pedro, ¿qué sucedió después?
Fíjate, el monarca español examinó el cuadro de la situación de Cuba y estimó llegado el momento de variarle su nombre, por parecerle que el que tenía estaba fuera de propósito. El nombre de Juana, que le había puesto Colón, no tenía ningún significado. Pero lo de Juana se perdió con el curso de algunos años. Advino la conquista. Cuando el rey lo estimó consumada y decidió darle a la isla un nombre que guardase armonía con su nuevo rango, le puso Fernandina. O sea que...
su propio nombre.
Su propio nombre. Aquello de la isla Fernandina no perduraría ni en los papeles oficiales. La fuerza de la costumbre adquirida en la época de la ocupación del país fue superior a la prescripción de carácter legal. La denominación de Cuba acompañó a la de Fernandina al principio y después excluyó y siguió llamándose Cuba.
Cuba solamente.
Los odios y las pasiones que se desataron en Indias, casi a partir de los días mismos del descubrimiento, no respetaron personajes ni jerarquías. Pasiones mal contenidas, ambiciones desenfrenadas y rencillas de bajo vuelo constituyeron el patrimonio de muchos de los hombres a quienes España dio mando. Ya en tiempo de Diego Velázquez, sin reparar en que era él el hombre encargado de echar los cimientos de la colonización, las pasiones se desataron. Y puede verse con cuánta hazaña lo persiguieron sus enemigos, aún más allá de la tumba. Pero háblanos de la sucesión de Velázquez, Germán.
Bueno, hubo varias personas, personalidades que lo siguieron a él, ¿no? Hasta que fue nombrado eventualmente el licenciado Juan de Ávila, que por cierto tenía solamente 28 años de edad. El 2 de febrero de 1544 llegó a Santiago de Cuba, provisto de los despachos expedidos por la Audiencia de Santo Domingo, que lo acreditaban de habérsele nombrado gobernador de la isla. El nuevo gobernador traía las ordenanzas decretadas en Valladolid en agosto de 1543. Esas ordenanzas emancipaban a los indios, suprimiendo las encomiendas y otros abusos de índole parecido, ¿no? Juan de Ávila resultó el instrumento de la maldad. Quiso demostrar al principio que se hallaba animado de un alto espíritu de justicia, pero duró poco tal deseo. Al cabo, los pobres indígenas fueron solamente objetos de nuevos maltratos.
Sí, vale mencionar en este momento al
padre
a Bartolomé de las
Bartolomé de las Casas,
que si es posible hablaremos con más detalles.
Salió en defensa de los indios inmediatamente. Un fraile dominico. Pero bueno, eran tan agrias y difíciles, enojosas las rencillas que suscitadas por este licenciado Juan de Ávila en el gobierno de la isla, que la Audiencia de Santo Domingo se vio obligada a tomar nuevas providencias. Su prestigio, el prestigio de la Audiencia, iba ya menoscabándose en medio de tales querellas y tomó la decisión de relevarlo. La Audiencia tuvo acierto al elegir al licenciado Antonio Chávez para sustituir a Juan de Ávila. En 5 de junio de 1546, presentó Chávez su título en Santiago de Cuba y entró enseguida en funciones. Pero su tarea resultó ardua. La colonia se encontraba en condiciones tan deplorables que Chávez escribió: la isla estaba perdida por las discordias de los oficiales reales. Chávez fue enérgico e inexorable. Envió preso a Ávila y obligó a pagar los diezmos que muchos adeudaban. Estimuló el cultivo de la caña y se empeñó en hacer respetar las leyes protectoras de los indios y trató en todo lo demás de resultar digno de la confianza que su monarca depositó en él al confirmar el nombramiento decretado por la Audiencia. Sin embargo, la ambición desenfrenada de los colonizadores provocó su caída. Así pagaron sus afanes y sus esfuerzos por hacer el bien. Pero bueno, Pedro, háblanos tú ahora qué ocurre después.
Fíjate, Germán, hubo un cambio bastante grande en ese momento. Porque por una parte, el obispado de Cuba, en el obispado de Cuba se nombró a Diego Sarmiento. Y Diego Sarmiento hizo un censo de la isla, resultando que en ese momento Cuba tendría alrededor de nada más que 2.000 habitantes. Pero la llegada de Carlos I de España y V de Alemania en Europa provocó la disminución de la importancia de Cuba como país productor de riquezas para la corona española. Sin embargo, en cambio, su posición geográfica adquirió importancia. La flota española procedente de México y del resto de Sudamérica se reunía en el puerto de La Habana antes de proceder para España, y así se protegía contra los corsarios y los piratas en medio del mar. Además, Cuba había sido centro de expansión hispánica en el Nuevo Mundo. Recordemos que Hernán Cortés salió de Cuba para la conquista de México.
Por eso fue que Cuba adquirió el título de la llave del Golfo.
La llave del Golfo, correcto. Esta situación trajo como consecuencia la regencia militar de Cuba. Se confió la administración de la isla a Diego de Mazariegos, profesional de las armas y hombre de experiencia en la dirección de intereses coloniales. Mazariegos, tomó posesión del gobierno de Cuba en marzo de 1556. Pero la regencia militar no realizó el cuasi milagro que le habían atribuido sus promotores y creadores. los abusos de autoridad ocurrían. Pero háblanos, Germán, ¿qué sucedió en el siglo XVII?
Bueno, el siglo XVII fue vínculo de una gran realidad dentro de la civilización occidental, la incorporación de América al sistema político europeo. Cuba necesitó acomodar sus esfuerzos coloniales a las exigencias dictadas por las luchas entre España y sus enemigos. Las luchas contra los españoles, mantenidos por holandeses, franceses, británicos y portugueses, cubrieron gran parte del siglo XVII y tuvieron su repercusión en Cuba, lógicamente. La actividad de la población cubana, estimulada y apoyada por la corona, se manifestó esencialmente en el anhelo de poseer fortificaciones. Se pensó que la división de la isla en dos jurisdicciones eliminaban dificultades que tenían raíces demasiado hondas. Cuba no había entrado en el segundo siglo de su vida colonial cuando tomó incremento la idea de dividir su mando. De haber dos gobiernos en la isla, sus capitales tenían que ser La Habana y Santiago de Cuba. No todos estuvieron de acuerdo con el pensamiento de fraccionar la colonia, o sea, de dividirla en estas dos partes. Dos bandos tomaron enseguida la defensa de las tendencias contrapuestas. En consecuencia, fue expedida el 8 de octubre de 1607 una real cédula dispositiva de la formación de dos jurisdicciones. La Habana se reservó el título de gobernador y capitán general, mientras al otro se le llamó gobernador y capitán general de Santiago de Cuba. Pero esta división en dos jurisdicciones tampoco duró mucho tiempo. ¿Qué pasó entonces, Pedro?
Bueno, hasta el presente, Germán, nos hemos ocupado más de la conquista. En lo adelante veremos algo de los gobiernos coloniales. Uno de los primeros gobiernos coloniales fue el de Álvaro de Luna. El maestre de campo Álvaro de Luna y Sarmiento, que llegó a La Habana con su hermano, el conde de Salvatierra, que estaba nombrado virrey de México. De Luna inició su mando el 15 de septiembre de 1639. Tomó la dirección del país en situación no muy halagüeñas. La necesidad de defender la colonia era grande. La Habana, sobre todo, demandaba la adopción de medidas urgentes que la pusiesen a salvo de frecuentes agresiones extranjeras. Poco después de hallarse Álvaro de Luna en Cuba, llegaron a la isla noticias de la insurrección de Portugal contra la dominación española procedente del Brasil, y acompañadas del rumor de que portugueses y holandeses atacarían La Habana. Álvaro de Luna tomó dos acciones. Una, encaminada a resistir el anunciado ataque, si es que se producía, y otra dirigida contra los portugueses residentes en Cuba, a quienes expulsó y confiscó sus bienes. Hubo gobernantes en Cuba nombrados por la corona española para gobernar la isla, que resultaron tremendos opresores, como fue el caso del general Miguel Tacón, que tomó el mando de la isla el 1 de julio de 1834, señalando el principio de una era de violencia en la colonia. El poder fue convertido en instrumento de una opresión política, sostenida por la férrea mano de un militar.
Eso me recuerda a los tiempos modernos.
Por contraste, resulta oportuno mencionar al gobernante capitán general don Luis de las Casas y Aragorri, gobernante en Cuba por elección y gracia de un rey español, que manejó los negocios públicos en términos de justicia. Los contemporáneos de Luis de las Casas hablaron de sus ideas y sus acciones de encomio. Pero fíjate, Luis de las Casas. Aquí tenemos una serie de datos sobre Luis de las Casas. Pero oye, no vamos a perder el tiempo en eso. Pero bueno, nos referimos hace poco a Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios. Vamos a extendernos un poquitico sobre quién era este personaje. Aprendió en España y se graduó de licenciado y vino con Cristóbal Colón a la isla española. Tenía en ese momento 24 años y descollaba por su saber. Era de carácter alegre y grande observador. Pronto se dio cabal cuenta de que la gente venida de España destruirían con el maltrato a la gente pacífica que poblaba las nuevas tierras conquistadas por España. En su libro famoso, Destrucción de las Indias, describió los horrores que vio en las Américas. El trabajo implacable a que eran sometidos en las minas los pobres indígenas. Los castigos infligidos a los indios pronto apagaron su alegría. Se fue a consolar a los indios por el monte, sin más ayuda que su bastón de rama de árbol. Así empezó su medio siglo de lucha en defensa de los indios. Nada menos que medio siglo, 50 años. Solo estuvo en la ingente lucha. Los que podrían haberlo ayudado tenían intereses contrapuestos. Los que no eran encomenderos tenían perder el favor de la corte. Fue obispo de Chiapas, donde vivían los indios en la mayor esclavitud. Para aliviar la carga que pesaba sobre la población indígena, recomendó la importación de esclavos negros, más fuertes para el trabajo rudo de las minas y del campo. Los encomenderos siguieron conspirando contra el padre de las Casas. Y así, el padre de las Casas, en su historia de Indias, ha dejado interesantes datos autobiográficos. Era un batallador incansable, afectuoso y cordial, de gran sensibilidad e inteligencia. Pero bien, el tiempo es un factor limitante en estos programas y creo que ya se nos está cumpliendo el final del tiempo. Así que los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Hablamos para ustedes.
Germán Miret.
Este servidor Pedro Guerra y en los controles tuvimos a nuestro amigo siempre Jorge Trilla. Que Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.